1, 2, 3, 4.
¿Qué hace?
Cuento la cantidad de cargos que le imputan a Donald Trump. 34.
Una buena cantidad.
Y solo por el caso Stormy Daniels.
Se pone interesante la campaña.
Este episodio es un venado con patitas temblorosas apuntando con una bazooka. Esto es En caso de que el mundo se desintegre.
Un juez de New York City negó el pedido de Donald Trump de desestimar los cargos penales derivados del caso Stormy Daniels. Bueno, acusación por pago de dinero negro en 2016 para comprar el silencio de la actriz de cine totalmente pornográfico a fines de no perjudicar su carrera política. Claro, ya sabes, estábamos en campaña, le aparecía la güera toda gigantesca, toda pornográfica, diciendo sí, estuvo conmigo, me dio una lana.
No, señorita,
no sé qué,
por favor.
No, sí. Si lo hubiera facturado, si hubiera estado por las vías legales, claro, el dinero blanqueado, el dinero totalmente especificado, los gastos en la tarjeta
páguese
le figuraba
por su silencio.
Por su silencio a la actriz pornográfica.
No había pedos,
pero no, es muy feo que un presidente de una república no juegue a espaldas de la ciudadanía, se dijo en aquel momento. Así que bueno, son 34 cargos lo que acusa justamente la fiscalía, nada más en este caso.
Sí.
O sea, una lista justamente Donald Trump, su equipo de abogados, dijo, por favor, dejemos esto, estamos en campaña ya, ensombrecieron la... El juez confirma la fecha del juicio, 25 de marzo, juicio penal a Donald Trump, va a estar ahí el jurado, todo televisado, vamos a ver si el Super Bowl sigue siendo lo más visto en los Estados Unidos. Bueno, es el primer caso de un expresidente en la historia de los Estados Unidos juzgado. Ustedes dirán, hey, pero el caso Watergate y el caso este, no es juicio político esto,
claro.
Esto es juicio penal.
Exacto.
O sea, imagínenselo con el mono naranja ahí en una prisión estatal. Bueno,
y en campaña.
Sí. Y en campaña, básicamente en campaña lo del mono naranja es un chiste, no va a llegar a tanto. Obvio. Además, hay como un varo ahí que puede hacer, ¿no? Aminorar todo el impacto de la pena.
Y varo tiene.
Varo tiene. No, eso no hay problema, pero ya lo dijimos en un momento, le va a salir carísima la campaña a Donald Trump. ¿Por qué? Porque va a invertir mucho en publicidad y demás. No, eso no hace falta, ya lo conocen, sino en otras cuestiones. Bueno, en Estados Unidos lo que sí no se va a poder hacer nunca más son las reuniones multitudinarias sin control, porque siempre lo mismo, siempre hay alguien armado, siempre hay alguien echando tiros. Un tiroteo en el festejo de los Chiefs en Kansas City, bueno, recordemos, ¿no? Celebrando, regresaron a casa, los jugadores de fútbol americano. De hecho, se realizó toda la caravana que duró como una hora. Llegaron, ellos hablaron, el público efervescente, una multitud absoluta. No es la primera vez. Ya el trofeo de Super Bowl ya lo llevaron varias veces para allá. Así que, pero tiroteo deja un muerto, una persona muerta, una mujer y 22 heridos. Las autoridades han detenido a tres sospechosos, dos de ellos armados, tras el desfile en el que acudieron miles de personas para ver a los ganadores del Super Bowl. Tiroteo durante ese desfile que se llevó la vida de una locutora de radio, joven ella, madre de dos hijos, de ahí, de la zona, que musicalizaba y demás. Latina ella. Señoras y señores, mexicana, para ser más específicos. Murió Sasha Montenegro, hablando de México. La vedette protagónica de la etapa dorada del cine de ficheras, del que ha hablado en este programa, por ejemplo, El Campeón Sin Corona.
Sí que sí.
Bueno, Sasha fue una figura de ese tipo de cine y un poco más allá también. Una figura pública muy importante en México, una exuberante mujer casada con el expresidente mexicano José López Portillo. Figura mítica ella del México de los 70, los 80. Así como López Portillo también fue un figurón del PRI, de la época más poderosa del PRI. Bueno, Sasha fue su amante más imponente. Terminaron casados. Fue un amorío que terminó legalizado, digamos. Él le regaló una mansión. Bueno, en fin, historias de esas de programas de la tarde. Pero Sasha Montenegro, una verdadera figura del México de antaño. Cataño, que se fue hace pocos días. Damas y caballeros, hoy es la 50ª, 70ª, 20ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es El Pirata y estoy junto a mi amigo, señor Lagartija.
Muchas gracias, no se muevan del día. Les traemos toda la información de un mundo completamente desquiciado.
Es viernes en el planeta Tierra y toda la información que oirán aquí es completamente real.
Ocurrida en lugares reales, protagonizada por personas reales.
En Lima, Perú, la policía antinarcótico sigue aplicando la estrategia que tanta efectividad le está dando.
A Santa Claus y su operativo antidrogas en el Callao y al éxito del monstruo cazando narcomenudeo en Halloween se suma el exitoso operativo del Osito Cariñosito.
Sí, amigos, un elemento de la Agencia Antinarcóticos de la Policía Nacional, vestido como botarga de Osito Cariñoso, logró que le abran la puerta de un búnker donde las poderosas narcotraficantes de la zona,
alias La Tóxica y alias La Romántica, distribuían gran cantidad de drogas.
Otra victoria aplastante de la Policía Nacional Peruana contra el narcotráfico.
Nos vamos ahora a la Argentina, donde se supieron los detalles de la llamada batalla campal de Trenquelauquen.
Aparentemente la negativa de seguir vendiéndole vino a un vecino de la zona desembocó en el famoso video donde se puede observar
un carro chocando intencionalmente a otro carro,
unos perros corriendo,
un tipo a caballo con otro repartiendo rebencazos,
gente que lanza piedras y uno se pasando en motocicleta.
Nunca se había visto tantos medios de locomoción y objetos contundentes en un mismo video.
Todo muy campirano y muy violento también.
No nos vamos de Argentina, donde en Rafaela, Santa Fe, fue detenido un joven con 18 botellas de Fernet robadas. En su defensa, el delincuente expresó que lo hizo por necesidad.
Aparentemente, la subida excesiva del precio de la mítica bebida tan consumida en Argentina provocó que haya gente que saliera a robar 18 Fernet y 18 coca para hacer unos necesarios 18 Fernet con coca.
Y en otro evento inexplicable, en Salta, también Argentina, llovió cocaína.
Estamos en Orán, cerca de la frontera con Bolivia.
Las imágenes de las cámaras de seguridad de una gasolinera muestran a una mujer pedir carga de gas en su carro.
Faltaban unos minutos para la medianoche, cuando de pronto el automóvil estalla, producto de la explosión del tubo de gas, dejando una enorme nube blanca.
No hubo heridos en el accidente, pero sí una detenida, la señora Sofía, que no pudo explicar por qué traía tanta cocaína en su automóvil.
El encargado de la gasolinera, al igual que los testigos, se quedaron duros del susto y aún están tratando de bajarles el efecto de la sorpresa. Ahora, el pronóstico del tiempo en Sudamérica anda raro.
Se esperan lluvias de marihuana con vientos de cocaína soplando del norte.
Temperaturas oscilantes entre la metanfetamina y la morfina, con leves brisas de éxtasis
y mínimas de LSD y unos clonazepanes de dudosa procedencia,
mezclados con alcohol y posibilidades de inhalación de pegamento en dosis peligrosas.
Es todo por el momento.
Regresaremos con más información
cuando pensemos que ya nada puede sorprendernos y la actualidad se vuelva muy aburrida.
Ahora sí, damas y caballeros, vamos a presentar a toda la nave María Tijuana, su conjunto, comenzando porque nos hace los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo.
Sí, capitán, ¿cómo está, Capi?
Se puso raro, sí, sí, el pronóstico del tiempo se puso raro. No, porque es viernes, capitán,
sí, claro,
Vinilo.
Claro.
Así que, en efecto, tenemos uno mucho más serio, claro, mucho más acabado, mucho más real, mucho más confiable. Señoras y señores, este es el pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Las fuertes lluvias en New Orleans y McAllen, Texas, nublas Vancouver y Seattle, agua nieve en Golden, Colorado, solo el viernes lloverá en Cincinnati y Nashville, Tennessee, lloverá el fin de semana desde Eugene, Oregon a Los Gatos, California, la pepa de sol en Edmonton, Canadá. Las fuertes lluvias del viernes en Torreón, Coahuila, Santiago, Papasquiaro, Zacatecas, Sayulita y vecinos, viernes y sábado en Apodaca, Nuevo León y Matamoros, Tamaulipas. Lloverá fuertes en Carrizal, Cárdenas, Ciudad del Carmen, Ocosingo y en La Habana, Cuba, la pepa de sol en Chihuahua y Culiacán. fuertes lluvias en Charqueada Vieja el domingo y el lunes en Quevedo, Desaguadero y La Paz. Lloverá el fin de semana en Manizales, Tumbes y Potosí. Sol y nubes en Caracas, Asunción, Río de Janeiro y Las Toscas. La pepa de sol en Santiago, Chile. La fuerte lluvia del domingo en Liverpool, Reino Unido de la Gran Bretaña. Lluvia pasajera por Bilbao, París, Múnich, Luxemburgo, Estocolmo y el lunes en Neuchâtel, Suiza. La nieve en Chamará, Rusia. Y la niebla en Ferrara, Italia. Sol y nubes en Odessa, Ucrania, Chengdu, China y Tokio, Japón. Soleada, Granada, España. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Muy bien, damas y caballeros, vamos a presentar a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda.
Sí que sí, Mudita, ¿cómo está?
Muda, va cayendo gente al baile, bien, va bien, llegando bien, uno en uno, con cuentagotas, sí, pero sí, apareciendo, sí, porque en redes sociales el mundo está conmocionado, claro, con que cómo es esto los de Querétaro, pero, cómo van a dejar al buen Aaron ahí, cómo sé, pero la gente de Querétaro es poco confiable, qué pedo con Querétaro, y ahora llega Talin Lilis de San Juan del Río, Querétaro.
¿Cómo está Talis Lilis?
Bien, muy bien. Naves, pero estén muy bien. Aquí la Talis Lilis saludándolos desde San Juan del Río, Querétaro, ex Legión Querétaro. Ajá. Dice, vengo a contar mi versión de la carnita asada.
A ver.
Bueno, la verdad es que no merecemos a Aaron Cravioto. Por eso está bien que migre, claro, que se vaya. A lo mejor en Monterrey lo merecen, en Nuevo León. Aquí no lo merecemos. Yo le avisé con una semana de anticipación que no podía asistir. O sea, estoy un poco como exenta de todo este pedo. Pero aún así no lo merecemos. Y le debemos una reunión donde él no tenga que hacer nada. Habrá, porque él pone cajas, abre puertas, hace la carne, pone la bebida, pone el amor, pone el cariño, pone los abrazos. En fin, abrazos a todos los desintegrados, abrazos a toda la tripulación. Se les quiere. Y bueno, Talis Lilis cantando, sí. Yo te avisé.
Sí, sí.
Yo te avisé que no iba a ir, así que bueno, queda como exenta Talis Lilis.
Claro.
Supernan de la Tablada Argentina llegó con frascos de miel con carpincho.
Ah, mire.
Preguntamos si alguno tenía, si esto era una idea fiebrada. No, existe.
Ajá.
Pero no es miel de carpincho.
Es con carpincho.
Es con carpincho.
Ajá.
El frasco que nos envía Supernan de la Tablada dice, tiene un carpincho, una capibara en la etiqueta.
Ajá.
Y dice miel con carpincho. Y hay una abeja y un carpincho. Y, no
sabe,
y la relación no sabemos cuál es, pero dice que se utiliza para la respiración, para problemas respiratorios y eso.
No sabemos cuál es lo que hace el carpincho.
No sabemos qué pedo el carpincho ahí, porque además en la etiqueta no se ve muy bien, se ve el vencimiento, o sea, tiene vencimiento, y son dos frascos.
Ajá.
Así que muchas gracias, Supernan, por la miel con carpincho. Damas y caballeros, momento de presentar al técnico a cargo de CB, acá con nosotros, Mico.
Venga, Miconete.
Mico, tengo que dar muchos... Bueno, yo en realidad no. La gente del noticiario que acaban de escuchar tiene que dar muchos saludos, porque saludos a Salma, que estaba implicada.
¿Está implicada?
Ah, no, implicada. Estaba impactada con el robo del Fernet en tierra de Sushi Rock, ¿no? Rafaela, Santa Fe,
sí,
por ahí es.
Ajá.
Es tierras de Sushi Rock. Sushi Rock no tiene nada que ver atraco. Pero además es por necesidad, 18 botellas de Fernet, obviamente. Bueno, un beso a Belén de Puebla,
sí
que aún puso en duda la existencia del osito cariñosito en la redada peruana, si era real o no, si es real. En Perú, todo lo que parezca rarísimo es real, es así, y así acontece, totalmente. Y a Cereza Radioactiva, que aún todavía está analizando de hace dos semanas, más o menos una semana por lo menos, las imágenes de Trenquelauquen, porque no podía creerlo.
No, claro,
caballos, automóviles, perros corriendo, gente aventando piedras, rebencazos.
Sí,
ahí nació el Loco Pro.
Ajá.
Eso explica muchísimas cosas.
Claro.
Así que no sé si el Loco Pro tendrá alguna explicación que dar lo de la batalla de Trenquelauquen, pero nada nos sorprende realmente. En otro orden de cosas, el video de Mancha cruzando el río explica muchísimas cosas de por qué luego anda con herida de guerra.
Exacto.
Es otro pedo, ese perro andaba ahí en medio de un río muy brioso, cruzando.
Nadador profesional. Nadadora profesionalísima.
¿Qué hay del otro lado del río?
Sí.
No se sabe. En cualquier, no sabemos por qué cruza, no sabemos qué hay del otro lado del río. Misterios de Mancha, la perrita. En el programa de hoy nos metemos en la selva. Los changos serán los testigos. Recuperamos una laptop y nos asomamos a un sistema educativo multitudinario. Viernes, contamos los segundos, vemos las agujas avanzar, la campana está está por sonar, marcando la libertad del fin de semana, mientras la sirena de la fábrica nos dice nos vemos en corto. Camino hacia ningún lugar.
¡Allá vamos!
Aviso a la audiencia. El siguiente programa fue minuciosamente ensamblado para quedar obsoleto exactamente un día después del vencimiento de su garantía. Si considera esto un escándalo, es que no conoce el sistema de producción que nos ampara. Gracias por su atención. En caso de que el mundo se desintegre, la resistencia existe.
Peligros selváticos, un enigmático país centroamericano y un pedido de mano con animalitos hermosos, pero muy salvajes. Llega Beso Fantasma.
Sí, Beso.
Estamos en algún lugar, no sé, desplegamos el mapa, no sabemos ni dónde estamos. Estamos bebiendo un coctelito en medio de la selva de Costa Rica, un hotel, todo bonito, pero yo estoy un poco inquieta. Ya vengo de 3-4 días que esto se está desarrollando, lo veo hablando. El Landro, actual esposo de Beso Fantasma, está con la cabeza en otra parte, porque está pensando en qué momento va a ser el justo, el necesario para el pedido de mano, cosa que esta inocente criatura desconoce totalmente. Ella no sabe que van a pedirle la mano.
No se está cuenta de los peligros de la naturaleza.
Exactamente, con sonidos selváticos a la noche, no se puede dormir aquí, están los jaguars, todo. Así que, bueno, estamos así, ya les dije, desde la llegada de Costa Rica, amigos, yo aquí no regreso, dije, porque bueno, porque ya toda la desventura ya la sufrimos juntos, podríamos decir, dice Beso Fantasma, con esta narración. Pero bueno, salimos del aeropuerto, emprendimos el viaje desde San José, capital de justamente Costa Rica, a Quepos, hotel en medio de la nada. Un señor muy amable que nos dijo, no, los peligros que han pasado hasta aquí no se dieron cuenta, son incontables. ¿Cómo que se subieron un carro y vinieron hasta aquí? ¿Y cómo llegaron? ¿Y cómo hacen eso? Eso no se hace.
Eso no se hace.
Y bueno, pero aquí estamos.
Pero ya está hecho.
Totalmente. Amigos, no había a dónde salir. Todo era selva con changos, buitres, ranas y todo tipo de animales. Entonces nosotros decíamos, bueno, estamos aquí en el hotel en medio de la selva, nos vamos a pasear. Y el dueño ahí, el que estaba encargado del hotel, decía, ¿a pasear a dónde? Pero usted qué suele ser. Aquí hay cocodrilos, hay cosas, dragones de Komodo.
Totalmente.
Ustedes salen, pueden ser el almuerzo de cualquier cosa. Bueno, salimos más tarde entonces. Más tarde, peor. ¿No ven esos buitres que están volando ahí?
Los están esperando.
Ya los vieron. Con la construcción del hotel llegaron.
Sí.
Dijeron, aquí hay mercancía, totalmente. Entonces, bueno, dijimos, es como un all inclusive, o sea, una vida ideal, pero dentro del hotel. Olvídate, ¿conocen Cancún? No conocemos, pero el hotel, fabuloso. Bueno, entonces dijimos, bueno, está bien. Bueno, al día siguiente visitamos el Parque Manuel Antonio. Dijimos, a ver, yo me puse la mano en la cintura. Dice, si usted cree que vamos a estar todo el tiempo metido en una habitación de un hotel, me dice, cómo agarró el tono, señorita, qué bien, ya aparece local. Sí, la cuestión es la siguiente. Yo quiero pasear, quiero conocer. Bueno, pueden ir al Parque Manuel Antonio.
Bien.
Donde Manuel Antonio los tratará de primera. Es un parque nacional. Ahí están un poco más, y así, ¿no? Ajá. Más seguros. Ah, perfecto. Caminamos del hotel a la carretera por ese camino lleno de palmeras. Sí, y con poco de lluvia.
Ajá.
Ya les digo, amigos, el clima es Vietnam. El clima Vietnam, Costa Rica, lo mismo. Palmeras, lluvia, todo el tiempo, así, el Vietcong en algún lado, se escuchaban sonidos, laberintos internos por debajo de la tierra y así. Llegamos al parque, bueno, fuera hay guías que ofrecen tours, que están como los guías ahí acodados, cruzados de brazos, esperando que caiga algún buitre, y le dicen tour, y se pelean entre sí, dicen quién menos, por qué tan caro, y uno va eligiendo. Bueno, 3.000 lejos para, bueno, poder ver a los animales como los perezosos. Entonces te dice, yo le garantizo, vio que los guías esos empiezan a garantizar animales.
Y yo sé dónde están.
Porque uno dice, bueno, yo vine aquí a ver los osos panda. Dice, discúlpeme, qué ignorante, en Costa Rica no tenemos osos panda. Bueno, no sé cómo le haga. La cuestión es que, sí, dicen, bueno, vamos a ver.
Sí.
¿No? Inclusive se ponen contentos los guías.
Ajá.
cuando la selva les responde para los visitantes. Sí, uno es turista, va con los binoculares, dice, yo le garantizo 4 papagayos, 5 tucanes y 2 loros. Y luego sale de la selva y dice, no vi absolutamente nada, devuélvame el dinero. Sí. Entonces,
tiene que tener preparado aunque sea uno.
Totalmente. Y dicen las malas lenguas que hay. Ajá, que hay que de pronto el guía empieza. Bueno,
como último recurso.
En Guachimontones, el guachi. El guachi, cuando se las empieza a ver complicadas.
¿Qué hace?
Y le saca un tucán embalsamado. Y dice: ¿y estos animales había?
Nosotros no vimos tucanes.
No, porque. Porque con nosotros fue amigo, no nos va a hacer trampa. Danza jaguar, danza sí torpedo. Pero si de pronto alguien se pone intenso ahí, es que quiero ver los tucanes, los tucanes. Los tucanes de Tijuana, no, a los tucanes de Guachimontón. Bueno, acá no hay, pero si la señora se pone muy intensa, le saca un tucán de Tijuana embalsamado. Bueno, la cuestión es que aquí los guías ofrecen tour y dicen, yo le muestro el perezoso, le muestro el perezoso sin albur, le muestro el perezoso. Y vio los perezosos, son esos como los que hemos visto en Bolivia. Así son bonitos y bueno, y como son perezosos, pues, como los de la película Zootopia y así. Entonces, el tour finalizaba en las playas, en la playa.
Perfecto.
A mí me parece perfecto.
Sí.
Porque te adentras en la selva.
Claro,
un par de perezosos, cuando te quieres dar cuenta, estás como un coco calado tomando algo en la playa.
Bueno.
Yo dije, de aquí soy Landro, ahora sí, tráeme el repelente de insectos porque ya no lo soporto. De aquí soy. Y bueno, la cuestión es que podías continuar por un sendero para visitar un mirador.
Ajá.
Amigos, un mirador mucho más seguro que el de Saimaipata en Bolivia.
Bien.
Te garantizo que no haya visto ese video, se lo recomendamos. Pero sí, un mirador hermoso y todo. Y al otro lado, la playa.
La playa.
Y nosotros dijimos, muy bien, pero lo vamos a hacer solos, dijo Landro. Porque claro, Landro tenía un plan mental. Plan mental, pedirle la mano a Beso. Entonces, yo decía, ¡ay, qué codo! No quiere pagar el guía.
Claro.
Pero en realidad es que es muy incómodo.
No,
a mitad de la selva, poner rodilla a tierra y decir, ¿quieres ser mi esposa?
Sí.
Y el guía ahí diciendo, para mí le va a decir que no, mira la cara que trae, opinando al respecto, o tomando fotos.
No.
Entonces dice, no, lo vamos a hacer solos. Bueno, el odio de todos los guías.
Sí.
Que ya habían cortado cartucho.
Pinche codo.
Sí, pinche codo, así son. Vienen. Y bueno, la cuestión es que recuerdo que había un árbol enorme.
A todos los perezosos y le dijeron: guardan en sus casas.
Sí.
Y no salen hasta nuevo aviso.
Totalmente. Ahí por radio llamada dijeron: no queremos ningún animalito asomado porque estos no son de pagar. Ningún animalito se asoma. Así que bueno, no se asomó ningún animalito, pero nosotros fuimos por ese sendero caminando que iba hacia la playa. Recuerdo que había un árbol enorme donde vivían una familia de monos.
Ajá.
Era así, estaba el letrero que decía familia de monos. Total, había letreros a un costado de ese árbol de no pararse debajo del árbol. Enorme, por cierto, parecía el árbol de Tule, una cosa gigantesca.
Sí.
Porque si te parabas cerca de ese árbol, ellos como que es su territorio, y entonces sí, a los monos no les gustaría y te aventaban agüita o rocas. Te hacían pipí o te cagaban directamente. Te aventaban así mojones enteros,
decía,
mierda en la frente, así pa. Sí, y bueno, Mico, yo entiendo que ese su espacio no tenía, pero no, pero simios bien groseros, cabrón. Simios groseros, así se lo voy a decir. Claro, que se tienen que meter en su hábitat natural.
Sí,
es verdad. Usted va a salir en defensa gremial.
Sí,
yo lo entiendo, pero aventar caca. ¿A usted le parece aventar mierda? Bueno, sí, es lo que uno tiene a mano, dice mi corete. Pero bueno, así estaba. Recuerdo que había un árbol enorme y estaba la familia de monos. Nosotros los miramos, pulgar arriba, ni nos paramos ahí porque dijimos llegar todos cagados a la playa o todos miados, no queríamos. Así que bueno, además también te podían aventar una roca, te daban medio de la cabeza y no la contabas. La quedabas ahí en medio de la selva. Y no, así que bueno, seguimos nuestro camino acompañados de otros monos, un poco más amistosos.
Ah, mire,
leve, no tan groseros.
Claro.
Cuando estaba, sí, porque son los amistosos.
Claro, claro.
Y entonces, cuando estaba en uno de los miradores,
sí.
Landro, con la compañía de los changuitos ahí dando vueltas, y bien adentrados en la selva, realmente imponente, una mirada maravillosa, un calor húmedo, pero a morir. Yo pensaba en mi cabello.
Sudante, sí.
Y así la situación, y me pregunta, beso, fantasma. Sí, amor, ¿quieres ser mi esposa? ¿Quieres casarte conmigo? Amor, tienes un chango junto ahí, jalándote el pantalón. No, no, concéntrate en mí, te estoy pidiendo matrimonio. Obvio que le dije sí.
Oh,
y abracé al chango que tenía ahí, al monito.
No.
Sí.
¿Al chango?
Sí, chango.
¿Chango?
Y sí, y también lo abracé a Landro.
Ah, Landro
y todos fuimos felices.
Sí.
Y apareció un tucán y todo fue maravilloso realmente. Salió el sol, se detuvo la lluvia, la humedad bajó a casi un 20%.
Perfecto,
sí,
la perfección.
Todo fue perfecto y un paisaje que no olvidaré jamás. Bueno, ya de ahí estuvimos un rato en la playa, volvimos a Quepos, donde casi nos asaltan. Y Landro dijo, acabo de pedirle matrimonio. O sea,
favor,
tengan madre, hijos de la verga.
Sí.
O sea, ¿qué onda? Y dice, bueno, carnal, está bien. Lo que pasa es que está difícil, hace mucho que... Bueno, no importa, váyanse a la verga. Y así, pero bueno, eso será para otra ocasión que les contaré. Porque ahora esto idílico,
no
quiero arruinarlo. El pedido de mano fue en Costa Rica.
Sí.
Fue
en
inmejorable.
En medio de la selva.
Totalmente, con animales salvajes
sí.
y todo el pedo. Un dato importante, no sabía exactamente lo que iba a pasar, pero yo me lo sospechaba. Me sospechaba algo
por
así.
El color de la cara. De...
Totalmente,
sí,
porque estaba a su lado ya,
exacto,
como diciendo, no me va a pedir matrimonio,
o sea,
dije yo. Pero bueno, no, por la insistencia de una amiga para que me arreglara las uñas. O sea, ¿qué pedo?
Claro, no
me decía,
sentido,
por favor, arréglate las uñas. Y yo decía, ¿pero cuándo anduve con las garras todas? Chafas. No, porque si te toman una foto a las manos, si a las manos.
Ajá.
O sea, a ver, las amigas
sí.
como que saben guardar un secreto.
Pero bueno,
pero
está bien.
Se les
bien.
Escapa como un pedo.
Y bueno, no.
Ey, güey.
No, pero estuvo bien. Para
estuvo
mí
bien, la amiga
sí,
estuvo
sí,
bien.
Sí, sí,
claro, porque una podía ir con las manos llenas
sí.
así como de caca de simio, ¿no?
Exacto.
Que le aventaron o algo así.
Claro.
Entonces yo cuidaba las manitos.
Manitos sí.
Yo todo lo demás no me lo cuidaba, pero las manitos era todo. No, toque mis manos como una
sí.
pianista soviética.
Uh-huh.
Así que sí, me sospechaba.
Tendría que haberle dicho, porque luego allá hay unas flores bellísimas.
Ah,
tú
sí.
vas a querer recoger las flores
claro.
para tomar fotos.
Mucha orquídea.
Y, claro, claro,
claro. Costa Rica,
entonces,
tierra de orquídeas.
Sí,
claro,
le tendría que haber dicho.
Sí,
eso.
Sí,
pero
una
bueno,
foto
para
de
mí
una...
estuvo bien.
Sí, estuvo bien. Bueno, apoyo la idea de playa para el Guti, que
ajá.
todo esto viene del pedido
sí.
hermano que va a realizar el Guti en frente al mar, ¿no? Busque un espacio.
Landro le tendría que haber
sí.
dicho, vamos a la selva, pero muy elegante la selva. Muy elegante.
Claro, pero yo hubiera
es
dicho, ¿qué tan elegante si hay monos que te avientan mierda, Landro? Me hubiera sentido decepcionado por un momento. No, no, pero sí,
sí.
elegantes. No, fuimos elegantes.
Sí,
nosotros siempre
sí,
elegantes.
Siempre.
Pero la cuestión es que, digo, ya apoyo la idea de Guti para playa, para pedir justamente mano, pero busque un espacio seguro y solitario.
Sí.
Claro. Puede terminar un día con una cena.
Ajá.
Ella le va sumando, vio, aquí están
sí,
Organization.
Ajá.
Y besos y abrazos. Me voy suspirando. ¿No les pasa que cuando recuerdan un momento así de mucha felicidad, pasan todo el día como en las nubes? Ay, qué lindo es recordar. Y como ustedes leyeron mi mensaje, como en 8 partes, yo hace una semana
que
ando en las nubes, qué bello,
sí,
qué lindo.
Sí.
Lo miro a Landro y suspiro.
Claro.
Ah, y Landro me dice, ¿qué te pasa? Ah, digo yo. Y así lo veo como con un chango abrazado a la pierna y pidiéndome matrimonio nuevamente. Lo que sea bueno que haya pasado, la primera casa, el primer título, el primer programa de En Caso, todo es bonito de recordar. Besos de parte de Beso Fantasma y los simios groseros.
En caso de que el mundo se desintegre, único programa en su género. Por eso ni premios, ni honores, ni explicaciones, ni menciones. En caso de que el mundo se desintegre, llega a usted gracias al aporte desinteresado de la Unión Desintegrada de Dragones Dorados. Gracias a ellos, este programa continúa al aire y mantiene un alto nivel de libertad expresiva e impide que nos digan lo que debemos decir, permitiendo que en este espacio se diga lo que se quiera decir. Bueno, si no quedó muy claro, lo digo más fácil. Este espacio se mantiene con el aporte de los suscriptores.
¡Gracias, Dragones Dorados!
Llegamos al estado de California para ubicarnos precisamente en San Diego, donde está el piromaníaco.
¿Cómo está, piromaníaco?
¿Qué onda, carnales? ¿Pero qué carajo hay que hacer para que le manden a uno un saludo en este programa? ¿Acaso escribirles y mandar un mensaje de vez en cuando? Se pretende. Puede ser.
Alguna gracia.
Hacer alguna gracia.
En redes.
Algo. Una señal. Porque si no, nosotros sospechamos. Usted, piromaníaco, yo no recuerdo, mis recuerdos se van lógicamente enturbiando.
Sí.
Pero usted es consciente que la última vez que lo vimos, yo traía una peda ancestral como para 8 personas. Y fue como, ahí nos despedimos.
Adiós.
Y abracito, adiós, recuérdeme por siempre. Digo, no pretenda al día siguiente llegue a la oficina totalmente sobrio y le diga, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? O sea, entienda algún una situación. Además que, desde luego, lo responsabiliza usted todo el pez. Pero bueno, el piromaníaco dice, bueno, ¿acaso escribirles, mandarles mensajes de vez en cuando? ¿Qué hay que hacer para que uno le mande saludos y así? A la Dulkin, mi esposa, ¿cómo no? Bueno, un beso grande para la Dulkin, hermosa. Bueno, pues aquí me tienen, cabrones, tomen todo mi dinero. ¡Wow! ¡Chingón a partir de este momento, señoras y señores!
Pero se va a quedar sin nada.
No sé, pero vamos a leer nada más. Este podcast pasa a llamarse El Piromaníaco on the Road. Bueno, por cierto, saludos al maleante del Condado Naranja. Orange County, para los que hablan inglés.
Sí.
Bueno, que se coronó campeón de la quiniela de la banda Cali. Le sacó el dinero, maleante, por favor. Es un maleante. Le sacó dinero a pobre gente, obreros, sacrificados.
Así suele ser.
Sí, sí, se quedó con todo. El maleante anda contando lana con las nalgas y nada, lo que toca es oro. Así que bueno, para el desintegrado que pregunta si la vida hay que hacer lo que a uno le gusta, o para lo que uno es bueno, la verdadera pregunta es qué tan seguido le gusta a uno comer, ¿no? Si uno tiene esa maldita manía de comer todos los días, bueno, luego, no sé, hay que hablarlo. Si uno no tiene pedos con ayunas de vez en cuando, prolongadas, bueno, hay que seguir los sueños. Hay que seguir los sueños y así como en ayuno intermitente. Bueno, y ya cuando uno se canse, hay que hacer lo que te deja dinero.
Póngale.
Bueno, total, había algo muy, muy gracioso, o no sé cómo llamarlo, un dato de la realidad notó Caroline en las encuestas, que decía, evidentemente en Twitter, la banda desintegrada en líneas generales, en Twitter hay más jovenazos que en la banda de Face, que ya los de Face están rucandones. Porque decía, en el caso de Face, ganó la respuesta de no, lo que te da de comer, ve en lo que eres bueno, en lo que te da dinero, en la chingada. Claro. Porque como que ya pasó uno al hambre.
Sí.
Y en Twitter, como que hay un promedio más juvenil.
Póngale.
Y dice, hay que ir tras los sueños. Lo cual es real, justo y es necesario que uno piense de esa manera.
Obvio.
En determinados momentos. Estaría bueno pensar uno que siempre tiene que ir tras sus sueños y que hay que arreglar las cosas, más o menos maniobrarlas para no renunciar.
Claro, claro.
De manera tan tajante.
Totalmente.
¿No? Bueno, entonces el piromaníaco, que por otro lado es agreste, es áspero y es tan sincero porque es abogado, además.
Sí.
Entonces, como que ya no tiene alma.
Claro,
ya la negoció. Entonces, no pidan que un abogado diga, no, hay que ir tras los sueños. No. O sea, ya está. Está viciado este hombre.
Sí, sí, sí.
Bueno, además con dos hijas, familia, vio San Diego, que es una ciudad un tanto carilla para vivir. O sea, uno, los sueños, le dice, váyase a San Francisco. Entonces, bueno, si uno tiene pedos con ayunar de vez en cuando y eso, bueno, para seguir sus sueños. Yo cuando uno se case, hay que hacerlo que deja dinero chingao. Bueno, eso es lo que dice mi esposa. Total, uno siempre puede dejar para mañana lo que no puede hacer hoy. Les cuento que por aquí estamos de manteles largo, porque manteles largos, ¿no? Porque finalmente terminé los trámites para ejercer mi carrera en California.
¡Ah, qué bien! ¡Bueno!
¡Ah, mira, hijo de tu pinche madre! Te llenas el hocico de no sé qué mergas, pero seguiste tus sueños y estás haciendo realidad lo que era. No, este chavo es de Durango originario, bueno, ya ha peleado mucho para llegar a la situación en la que está ahora. Así que puedo ejercer porque era importante, porque si no como que me chamaquean, ¿no? Me dice, ah, pero usted no está habilitation. Así que bueno, vaya a buscarme café. Yo soy abogado, hombre. Bueno, yo ni abogado quería ser en realidad, No, yo quería ser futbolista, pero por acá nos trajo la vida y en eso andamos. Les mando muchos saludos, como siempre, carnalitos, nos vemos a la próxima al Piromaníaco de San Diego, California. Un abrazo grande, qué querido chido, Piromaníaco. La próxima que nos veamos,
sí que
cuídenos más, cabrón. Abrazo grande, carnal. Un beso grande para la Dulkin y para toda la familia ahí. Damas y caballeros, y al Inti desde Cochabamba, Bolivia.
¿Cómo está Inti?
Bien, muy bien, lleno de emociones y sensaciones.
¿Qué dice?
Porque el otro día encontré mi lap vieja.
Ajá.
Tengo una laptop vieja,
sí,
esas que por determinada situación se llenan.
Ajá.
Y uno ya no puede, ya no le entran las actualizaciones. Un día la cierra y ahí quedan.
Sí.
Ahí quedan porque dice, con lo que costó comprarla y la chingada no está para aventar la basura.
No,
quedan ahí como.
Pero está chido que se puedan volver a encender.
Bueno, no, va que la pude encender. No, estoy impactado. Porque, bueno, estaba toda empolvada, toda vieja, toda así. Estaba como para sostener vasos o para aguantar algún espejo o algo así.
Ajá.
Pero pensé que ni encendería. Pero lo hizo.
Encendió.
Le prendí así y apareció.
Sí.
Windows 95. No. Apareció ahí.
Sí,
y sí. Y escarbando un poco entre tanto. Estuvo minando, digamos.
Ajá.
Escarbando entre tanto archivo que creía totalmente perdido. Encontré un chingo de programas en los que me leyeron. Y al Inti de Cochabamba, Bolivia. Y así contaban historias que yo les había contado. Y también encontré fotos y videos del aterrizaje Bolivia.
¡Qué chingón!
Son 10 bolivianos. Y cuando canté en el Bar Otoño.
Sí,
que ya el Bar Otoño no existe más.
No manches.
Y cuando estuvimos por toda Cochabamba y paseamos y
qué
ahí,
bonito recuerdo,
no mames, me entró una nostalgia tan así que dije, me voy a componer unas buenas rolas,
sí,
unos bolerazos con todo esto. Bueno, me hizo llorar, toda la noche llorando. Cuando de pronto no me acordaba de qué lloraba y volví a ver la laptop y volví a llorar. Bueno, pero de felicidad, amigos, de total felicidad, tanto que la depresión que tenía en ese momento se convirtió en ganas de seguir existiendo.
Qué
y dije,
chido.
No, vamos a existir un poco más, porque a lo mejor vienen cosas buenas como estas. Y bueno, fue hermoso volver como 10 años atrás, no tanto,
pero
o sí tanto.
No,
que me da el vértigo, cabrón, no me diga eso, pero bueno, siento que me dio el impulso que tanto estaba buscando estos días. Gracias por todo, chicos, y perdón por tampoco, los quiero un montón. Canasta de para todos, dice nuestro querido talentoso músico, nuestro hermano, nuestro amigo, el querido Inti. Y sí, como sabe, la de recuerdos que llevamos en el corazón de todo eso. O sea, yo, las manitos de la madre de los astros haciéndonos esa comida tan bonita. A todos los desintegrados que estuvimos presentes ese día.
Delicias.
Increíble. Esos buñuelos. Increíble la calidez de la gente ahí en Cocha, en toda Bolivia.
Y bueno,
tu familia hermosa, Inti. Te enviamos un abrazo grande y. Y a darle, cabrón,
A darle
un abrazo grande. Señoras y señores, ya el Mico Miquel de Bilbao en Euskadi.
¿Cómo estás, Mico Miquel?
Estupendo, fenomenal, fabuloso, sensacional. En el programa 5709 leyeron un mensaje de Juchita de Juchitán en el que hablaba de un libro desde los Zulos, con Z, Zulos, desde los Zulos, de Dalia de la Cerda. Bueno, pues una cosa que me llamó la atención del título del libro fue que contenía la palabra palabra zulo, que es una palabra del idioma vasco, del euskera. Zulo en euskera significa agujero, normalmente en la tierra, como un pozo. Bueno, también se utiliza con el significado de escondite, como así, como de trinchera, como
claro,
de...
Claro, sí. Claro.
Bueno, y simplemente me ha llamado la atención que se haya incluido esta palabra vasca en el título de un libro escrito por una autora mexicana. Eso es todo. Muchas gracias por leerme. Un saludo desde Bilbao, en Euskadi, del Mico Miquel. Estupendo, fenomenal, fabuloso, sensacional. ¡Agur! Dice el Mico Miquel, al cual le informamos.
Sí, que sí.
Que él lo sabe, desde luego, pero la comunidad, sobre todo vasca, la comunidad española en líneas generales, claro, es claro, muy claro, amplia en Latinoamérica, sí, porque usted sabe, sí, colonialismo y demás cosas, pero más allá de todo eso, y por otras razones, hay mucha comunidad vasca en todas partes, y en México es realmente muy fuerte. Por lo tanto, desde los zulos de Dalia de la Cerda, ella tendrá la explicación de por qué tomó esa palabra vasca para el título de su libro. Pero es así, querido Mico Miquel. Un abrazo grande, que quedó sorprendido porque dijo, bueno, no es una autora vasca y así, ¿no? Abrazo grande para el querido Mico Miquel. Señoras y señores, llega con ustedes el profesor Brinco de Cali, Valle de Cauca, Colombia.
¿Cómo está, profesor?
El profesor Brinco. Yo me sospecho que gracias al Macairodonte, que desintegró al Manolo el Rolo, que desintegró al profesor Brinco, en cualquier momento tenemos a todo el profesorado nacional colombiano en el programa.
Perfecto, bienvenido.
Querida nave, les saludo desde la calurosa Cali, Colombia. Les escucho fielmente desde mi desintegración el año pasado. Quería compartirles que este año empecé a ser parte del Magisterio Nacional en mi país, trabajando por primera vez en el sistema público de educación. El primero al que le conté la noticia fue al querido Manolo el Rolo, desintegrado de Bogotá, a quien admiro y respeto por ser docente hace rato en tan dura ciudad, es decir, Bogotá. Creo que siempre así los chavos de provincia le tenemos miedo a las capiruchas. Decimos, no, la capital te devora, cabrón, estar ahí en la capital es otro pedo. Pero bueno, quise darle este giro a mi carrera como profesor, ya que quería darle más propósito a mi profesión al enseñarle a los jóvenes más desfavorecidos de Colombia. Bueno, en mi país la escuela es un fiel reflejo de la tremenda desigualdad e inequidad colombiana. En el público hay hasta 40 estudiantes por salón. ¡Ay, te fue bien!, dicen en otras partes de Latinoamérica. Sí, la verdad que uno lo analiza así en lugares. Y es un sinsentido, no se puede dar clase de calidad a más de 20 personas, quieren, 25 personas. Ustedes dirán, bueno, yo he ido a aulas en la universidad que somos 700, aula magna, una... Bueno,
la universidad es distinta.
Sí, la universidad, claro, tengamos en cuenta que requiere una introspección de que tú estás en la universidad, estás por algo que tú, entre comillas, buscaste, te motiva y quieres... En cambio...
Escuchar, quieres aprender.
A ver, una primaria, una elemental, con 40, 45 alumnos, es inviable para el mismo profesor que trata de poner, o sea, uno como profesor lo que hace es activar el radar, en el mejor de los casos, algo que está, entre comillas, mal, y vendrán aquí los maestros, profesores, por favor, de la puerta para atrás, así como nos decían a los alumnos, no aparezcan porque los mando para dirección. Digo, uno lo que hace es, a ver, el que me está prestando atención, el que sí me está pelando, el que sí está escuchando, el que sí parece interesado en lo que yo quiero decir, porque me estoy rompiendo la voz para llegar al grupo del fondo, que le vale mucha verga lo que estoy diciendo, pero bueno... va a venir el profesor, la profesora, la maestra, el maestro, esos con manzana en la mano a decir, yo fíjate que justamente trato de atraer la atención. Señoras, señores, no seamos hipócritas aquí. Uno es como el acto de un artista estar frente a una clase, y el artista va a poner más esmero en aquel que sabe que le está prestando atención y está valorando su trabajo.
Sí, claro.
Pero bueno, pedirle que valore su trabajo de profesor, maestro, a un chavito, chavita, que tiene una realidad vida de mierda.
También,
que
claro.
Le acaban de dar una tunda en la casa y seguramente cuando regrese le espera otra. Ajá. Y está subalimentado y le cuestan un chingo las cosas. Sí. Y su pueblo está amenazado por grupos, en fin, ajá, digo, y su hermana de 12 años está embarazada de también, quién sabe quién, pero se sospecha de alguien de la familia. Sí. Le digo, estoy dando un panorama que usted dice, no, qué rudo. Bueno, es el panorama con que se encuentran, son los desfavorecidos de los que habla el profesor Brinco. Sí que sí. Es todo muy difícil. Ajá. Y bueno, yo me quise poner ese traje y qué alegría, querido profesor Brinco. Sí, siempre claro decimos que haya gente que vaya por esos trajes, digo, puestos, a por esos lugares que hay muchos que, bueno, no querrían tocar ni con un palo.
Claro.
En el público hay hasta 40 estudiantes por salón, escasos recursos, pocos o nulos materiales, estudiantes con muy duras historias en las casas. O sea, es muy difícil dar una clase cuando alguien levanta la mano, todo moretonado el rostro, y te cuenta la historia que hay detrás de eso. Y tú debes decir, bueno, sigamos. Aquí si despejamos el producto de... Sí, es difícil. No es por, no. Entonces tú terminas yendo a dar clases, más que clases, apoyo social, ¿no?
Sí, claro.
Y bueno, a pesar de todo esto me siento muy feliz por estar aportándoles algo en medio de tan duras condiciones y ser un apoyo de alguna manera. El sistema educativo en general está de la verga, pero poco a poco vamos aportando a su mejora. Para desintegrar a mis estudiantes les digo, bueno, Mendoza, tu presentación está muy buena, pero quedas con campanita, nosotros ya estamos listos para abrir. Por favor, sí. Y entonces, salgan al recreo pues, mocosos. Los amo, nave querida. Abrazos a todos los desintegrados desde mi pequeño salón de clases. La resistencia existe, cabrón. Es un abrazo grande. Pequeño salón de clases que no nos cabe duda que es pequeño. Pero veo como cuando dicen, no sé, el corazón es grande. La casa es chica, pero el corazón es grande. Bueno, ahí lo mismo. El salón es pequeño, pero caben 40. Quedan dos en la puerta mirando. Ah, de oyentes. Un abrazo grande para el querido profesor Brinco ahí en Cali, Colombia, al Valle del Cauca. Bienvenido, hermano. Damas y caballeros, llega el amigo Fran de Aguascalientes, México.
¿Cómo está, amigo Fran?
Hola, amigos.
¿Qué dices?
Espero que estén de maravilla. Solo paso para dar gracias al Pinchi Greñudo.
Pinchi Greñudo.
Porque, ¿saben? De entre las muchas cosas que no me gustan de mí, una es mi voz. No me gusta mi voz. Sí, recuerdo el día que me escuché por...
O sea,
a nadie es relativo.
No, es relativo.
Y yo escucho locutores que colocan la voz de una manera que dices, ah, estás enamorado de tu voz, cabrón.
Bueno,
es como estar tocándose todo el tiempo. Sí. Hola, chiquita, ¿cómo estás? Bueno, digo, ¿te gusta tu voz? Y está bien que te guste.
Sí, claro.
O sea, es una falacia eso de, bueno, todos nos vemos feos. Mentira, hay gente que se ve al espejo y dice, ay, qué bonito estoy. Digo, y es debatible porque no quiere decir que estén bonitos, pero bueno. Y la voz es lo mismo. Y también si es real que hay voces bonitas y voces irritantes y voces no tan agraciadas, ¿no? Y usted encontrará inclusive videos en la internet, profesores, maestras y demás que te dirán, no hay voces feas, hay que saber colocarla.
Bueno,
es como no hay gente fea mal iluminada.
Ajá.
No, bueno, hay veces que la iluminación no hace milagros.
No,
y hay veces que las voces, bueno, puede uno tender a no ser a lo mejor tan irritante con una voz así muy maña. Pero cosa, ¿no?
Sí.
Así que bueno.
No, también hay formas de hablar, ¿no?
Sí, obviamente, obviamente. Lo hemos dicho mucho de los músicos que además cuidan su voz, lógicamente. Y de pronto en las entrevistas y demás, les hablan así con un tono muy bajo. Y bueno, la voz en un tono muy bajo, muy cercano al micrófono, generalmente mejora ampliamente, ¿no? Que si uno anda gritando o con un tono elevado, tratando de llegar con el aire apenas exhalado, ¿verdad? Entonces, la cuestión es que a mí no me gusta. Mi voz, dice y hace ridículo, pero es cierto, no es ridículo, es como el señor Lagartija, es súper normal. Además, recordemos, no sé, a la rebelde sin causa que decía: yo escucho cuando mando los mensajes de voz en el WhatsApp y digo, ay, Dios mío, si a mí me. ¡Qué horrible!
Es que es así.
Es muy diferente
sobre
la
todo
voz
cuando
que
hablamos
escucha
así,
uno internamente que la que...
Sin pensar,
sí,
¿no?
Obvio.
O sea, hablando, no, sin pensar, digo, sí, así sí, sin preocuparnos sin, por estar...
Por colocarla, por modularla, modular.
Porque se entienda bien y todo. Uno sí. escucha su voz y dice, no manches, sí. qué espanto.
Sí, ustedes entiendan el término colocar la voz. Ustedes dirán, la voz, ¿pero dónde se coloca
se
la
coloca
voz? ¿Dónde
la
va
voz,
a colocar
sí,
la
sí,
voz?
Uno
sí,
habla
es un término muy de locución
claro,
y demás.
Sí, está colocando la voz para que se pueda entender todo lo que está diciendo.
Oiga, a veces se pone uno frente al micrófono y un locutora le va a decir, a ver, colócala más. Y tú, oh, la verga, ¿dónde quiere que coloque? Bueno, se trata de
aparte
eso,
que
de
es impresionante realmente cuando vemos una peli, que también igualmente un actor coloca la voz,
sí.
pero la puede colocar de otra forma distinta porque está viendo su imagen. Hay muchas veces que escuchamos nada más una película y no estamos entendiendo, porque es importante ver la boca de la persona que está hablando.
Sí,
entonces cuando uno envía un mensaje de voz o está hablando en un podcast, en la radio, tiene que hablar distinto, no hay otra forma, porque si no, no se entiende una mierda.
Claro, claro. El señor Lartija dice, manden video. No. Claro, sí, es verdad. Uno tiene que modular más,
tiene que
atender a ciertas cosas en otras cuestiones, ayuda justamente ver, ¿no? Exactamente. Bueno, amigo Fran, nos desviamos. Usted sabe que la voz, la radio, etcétera, son como cosas que nos maman. Entonces andamos ahí con el mensaje, el receptor, y usted apareció así. Y esta es la situación. Pero amigo Fran de Aguascalientes, estaremos al detalle de por qué usted le agradece al Pinche Greñudo. Porque además yo he visto por ahí datos que lo que hizo el Pinche Greñudo con esa especie de taller de en la oscuridad, encontrarnos frente a frente, hablarnos, dice... Se me hizo mucho un taller, dijo mucha banda por ahí, que hice de... El Changuimba estaba por ahí diciendo, de inteligencia emocional, coaching hipertrófico, no sé cómo le llaman a mil mamadas que hacen coaching, y a la gente le mama, y en este caso como que se hizo un fit entre eso, el coaching y la locución, y el dobalaje, y la chingada. Pero bueno, estaremos, amigo Frank, con usted y su voz que no le gusta. Si no le gusta su voz...
Sí, recordemos que ese trabajo se estaba realizando no para por cómo hablar, ni cómo era más que nada para la parte de actuación, para reconocer sentimientos y poder luego volver a
comunicarlos a través de la voz.
Comunicar, claro.
Sí, totalmente. Así que bueno, querido amigo Frank de Aguascalientes, si no le gusta su voz, no hable hasta que no leamos su mensaje. No, cabrón. Un abrazo grande y estaremos con el detalle de todo esto que dice el amigo Fran. Damas y caballeros, ya con ustedes el Dakar de Bucaramanga lo cambia.
¿Cómo está, Dakar?
Muy bien, amigos. ¿Cómo están? Estoy con Campanita.
Con Campanita, todo el fin de...
¿Sabe lo que pasa? Que Bucaramanga es muy musical. Campanita dice, a Bucaramanga le hace falta una campana. Y ahí está en Bucaramanga lo cambia Campanita con el Dakar. ¿Van a hacer algún cortometraje?
Yo creo que sí, ¿no?
Para largometraje no da porque la necesitamos a Campanita aquí. El lunes la necesitamos aquí presente. Pero un corto, me parece, un video musical Campanita ahí por la bella Bucaramanga, parece que sí. Tiene las cámaras encendidas, ¿verdad, Daka?
No me hagan chapear,
luz, cámara, acción, a la verga, traiga la tableta ya, tenemos que empezar. Un abrazo grande para el querido Daka ahí en Bucaramanga, que se queda con nosotros y con Campanita en la nave María Tijuana. Nosotros ya estamos listos para brindar.
Pues sí, güey, está toda la banda.
Y brindamos. Brindamos por Salma en el día de su cumpleaños. Un beso enorme y queremos pastel, querida Salma. Brindamos por Ojos de Perro Azul, por Gavox, por El Forastero Sin Hogar, por el Tlatuani de Tenayuca, por el Mr. Subandri, por Tutsara, por Blue Rose, por Juanse de la Pampa, por la Gorgona Oficinista, por el Stamina, por el Mr. Nerd, por la Princesa Intergaláctica. Por los escucha a través de la red de retransmisoras terrestres. Nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Pero antes, señor Lartija, dígame cómo ve la tierra.
La veo brillante, flotando, iluminando el firmamento, como una estrella norcoreana.
Oh sí, es verdad. Si habláramos de una estrella surcoreana, ajá, BTS, claro, esto que el otro, que lo demás, ajá, allá, el K-pop, la chingada, pero Norcorea, no, es otro pinche pedo. Sí, hoy es el día de la estrella luz, día festivo en Corea del Norte. Se celebra el natalicio del segundo líder del país, Kim Jong-il. Sí. Junto al día del sol, el natalicio de su padre, Kim Il-sung, sí, es el más importante dentro de lo que vienen a ser las fiestas nacionales de, ajá, Norcorea. Kim Jong-il, padre de la actual Kim Jong-un,
sí que sí,
este que el Kim Jong-un era el querido líder, ajá, ¿se acuerda? Que iba, sí, a todas partes en tren. Bueno, Kim Jong-un también es querido líder, claro, pero querido lidercito, porque sí, es el hijo, claro, del, claro, querido líder, ajá, y también va a todas partes en tren. Y nació en 1941, este, al que se debe el día festivo de hoy, el Día de la Estrella Luz. Y nació en la Unión Soviética, en, ajá, la ex Unión Soviética, ¿no? En 1941, sí, 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 era la Unión Soviética. Y, pero la propaganda norcoreana, ajá, queda gacho que el querido líder haya nacido, sí, en otro lugar. Totalmente. Entonces lo ubica el 16 de febrero, ajá, es decir, exactamente hoy, sí, de 1942, ajá, o sea, un día después en realidad de su nacimiento, un año después de su nacimiento, en el monte Paektu de Corea.
Bien,
entonces,
bien,
es como que, sí, Dios, sí, nos, sí, lo entregó así.
Totalmente.
Así, bien, vino
Illumination
como una estrella, como una estrella luz, sí, sí, entiende, ajá, que está cabrón. Bueno, así que hoy es el día de la estrella luz y en Norcorea hay fiesta, ajá, señoras y señores, a celebrar. Bueno, también es el día de fiesta por la declaratoria de independencia de Lituania,
ajá,
entonces hay bailes típicos, sí, y cosas muy, claro, lituanas, recetas y tragos lituanos, bien, y es el día de la unidad nacional en Ucrania,
ajá,
por lo tanto en Ucrania, claro, ya vienen muy patrióticos, sí, imagínense, sí, el día de hoy, señoras, señores, nos estaremos reencontrando el día lunes.
Sí, güey.
Eso sí, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Raspe.
¡Grande Ras!
¡Hay fiesta en el chanchódromo! ¡Un abrazo grande! ¡Feliz cumpleaños, carnalito! Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer.
Desde aquí, desde Salta, Argentina, los saluda su amigo El Huemón. Vamos por más, en caso de que el mundo se desintegre, carajo, la resistencia existe.
Chamón Tapatío, hasta luego.
¿Qué pedo, cabrones? Aquí el campeón sin corona. Toda la gente que vive aquí en Tultepec los está escuchando, güeyes, porque estamos en el patio.
A huevo, cabrones, aquí el Chema de la hermosa Villahermosa. Creo que es el momento indicado para decir... Sí, cabrones, yo no lo pude haber dicho mejor.
Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.